escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Le Tour de France. Ha terminado el tríptico de los Alpes con llegada en Alpe d'Huez. Saludemos a la gente que nos sitúa esto cada día. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Hola, Quique Iglesias, buenas noches.
Corro Chano desde la fiesta de Alpe d'Huez, buenas noches.
Alberto Arauz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Yo digo así tres titulares rápidos. Ha ganado Pidcock, que este fue campeón olímpico de mountain bike en Tokio. Un inglés, Jumbo controla a Pogacar, que no se ha podido casi ni mover con Vingegaard al lado. Y luego, una buena noticia para nosotros, Enric Mas aguanta, se recupera. Más o menos estos son los titulares, Eri.
Sí, son los titulares y son pocos para ser Alpe d'Huez. No ha tenido mucha magia la subida de hoy, solo esos últimos 4 kilómetros, los ataques de Pogacar a Vingegaard, pero al ver que Vingegaard respondía a los dos primeros arreones, yo creo que Pogacar dijo, esto es para otro día. En esa guerra de guerrillas fueron soltándose el resto del top ten y aguantó Enric Mas, que es la gran noticia. Pasar página de lo de ayer ha costado 8 minutos, pero por lo menos saber que pudo ser un accidente.
Quique, ahora hablamos de otros temas, pero Enric Mas hoy ha dado la cara, ¿eh?
Sí, muy bien, ante sus jefes, ante José María Álvarez Payete, el presidente de Telefónica, que andaba en el coche de Movistar y hoy tenía ganas de hacerse ese test que se ha propuesto hacer esta mañana y le ha salido bien. Ha estado con los mejores, ha estado al nivel de los Pogacar y compañía, aunque ha perdido al final unos cuantos segunditos, pero ahora está dispuesto a luchar por lo que sea, por la general, por alguna etapa. Tenía muy buen humor y muy buen talante esta tarde en Alpe d'Huez, Enric Mas.
Hoy lo importante era devolver la confianza del equipo a mí mismo. Y poco a poco la he ido cogiendo, ¿no? He podido llegar ahí a unos pocos segundos de ellos y muy, muy, muy contento.
Sabe muy mal, ahora más lo de ayer, el mal día. ¿Qué pasó?
Pues no sé. Hemos hablado, pensamos que fue un corte de digestión durante la etapa. Y bueno, cosas que pasan. No sé cómo describirlo de ayer. Para la afición española es una putada tan grande como para mí. Pero bueno, espero que sigas confiando en mí y que poco a poco, pues, a ver si hoy escalamos puestecillo.
Bueno, pues este es Enric Mas, que hoy ha tenido un buen día. A ver si está contento su director deportivo, Chente García Acosta. Hola, Chente, buenas noches.
Buenas noches.
¿Estás contento o no?
Sí, bueno, un poco contento.
Como decía Luis Aragonés, contento sin presumir.
Sí, bueno, contento, pero con pena también, ¿no? Es una sensación un poco agridulce, ¿no? Contento porque yo ya sabía que Enrique estaba muy bien, que ya lo había demostrado anteriormente y sobre todo lo ha demostrado hoy. Y un poco con pena que ayer perdió un poco demasiado tiempo, ¿no? Para haber pasado ese momento tan, pues eso, malo. Pues yo creo que habría perdido 3 en vez de 8, ¿no? Pues eso, un poco con pena, porque allá, pues eso, se dio un poco unas circunstancias allá en el Galibier que casi no sube los últimos kilómetros y de 22 segundos que le llevaba el grupo de la France con Gaudu y compañía, pues ya se presentaron allí pues con casi 4 minutos, ¿no? Que se quedó un poco solo con Verona y bueno. Y eso, un poco de pena, ¿no? Que se había aguantado un poquito más, aunque había pasado el día malo, como fue ayer, si habría aguantado esos 3 kilómetros con el grupo de Gaudu, pues seguramente pues hoy sería diferente, ¿no? Pero bueno, no, es para estar contento porque yo ya sabía, ¿no? Ayer que, pues eso, del mal rato que pasó y que, pues eso, que fue un momento malo con mucho calor y luego ya cuando subí arriba ya la bajada se medio refrescó y luego ya la última subida que yo pensaba que si era un día malo o malo lo iba a pasar muy mal y que le iba a costar mucho llegar a meta y si era un momento malo pues por lo que le pasó, ¿no? Que empezó allí el último puerto poco a poco y fue encontrando ritmo y bueno, y al final no fue tan catástrofe, ¿no? La pérdida. Para lo que puede haber sido, ¿no?
Aprovechemos el tiempo, ronda de preguntas con Eri, con Quique, con Alberto para dejar descansar a Chente García Acosta. ¿Qué interés tienes, Eri, en preguntarle a Chente?
Chente, aguantando solo, porque somos diésel y es evidente que somos diésel, aguantando estos bicharracos, ¿se puede llegar a una posición que sea buena para el equipo y buena para más, para su carrera deportiva y para su amor propio como deportista?
Va a ser complicado, porque tú si ves un poco las diferencias, pues ahí pues mucho que mejore, no va a mejorar muchos más puestos, ¿no? ¿No? Entonces, pues yo creo que debemos de buscar otra forma, ¿no? Si está bien de verdad, como lo ha demostrado hoy, debemos de buscar otra forma ya cara a los Pirineos, ¿no?
José Vicente, cambias todo. Sí, Chente, sí. Chente, cambias.
No, me río porque me llama muy poca gente.
Claro,
José,
escucha.
Vicente, solo cuando te enfadas.
Es efectivamente. José Vicente, ven para acá.
Bueno, Chente.
Por eso me empieza a reír.
¿Cambias todo Dime. Por una etapa?
Hombre, ahora mismo sí. No, ahora mismo la situación que tenemos, pues sí, claro. Está claro. No, veníamos con un objetivo claro, que era el podio, ¿no? Se nos ha esfumado un poco las posibilidades, aunque en este tour todo puede ser, ¿no? Debido a cómo va todo tan rápido, todos los días que hemos sido rápido y tal y como se está corriendo la montaña, pues todo puede ser, ¿no? Y los días de calor, sobre todo. Pero claro, ahora mismo pues eso.
Yo
un cuarto y una etapa sería ideal.
Yo quería preguntarte, Chente, si no te pasa como a mí. A mí me da más rabia todavía, viendo el nivel que ha mostrado hoy Enric Mas, todavía me da más rabia lo de ayer, lo que sucedió ayer. ¿A ti no te pasa parecido?
No es que me da más rabia. Puede haber sido peor ayer, ¿no? Como os he comentado antes, ¿no? Que hubiese perdido la entemerata por ahí, el solo y descentrado y todo. Y la verdad, que el tío le echó los huevos y se enchufó otra vez, ¿no? Me da pena un poco, porque Enrique estaba muy bien, como lo había demostrado en las etapas donde no era su terreno, y se defendió de maravilla. Y luego, pues eso, que por un momento malo, pues la pena es que no esté, pues eso, más adelante, ¿no? Más adelante.
Chente, ¿tú crees que las diferencias que tiene con el podio le permiten a Enrique más intentar cosas que los demás le van a dejar o no?
Es que ya llevamos a ir a una parte del tour que todo el mundo ya va buscando su
huevo,
su puesto, ¿no?
Su huevo, sí.
Pero, no, su puesto.
Sí, su o sea, entonces, ganar
pues
una etapa.
Complicado.
Pero Chente, por ejemplo, si ataca Enric Mas, ¿tú crees que Jumbo va a reaccionar?
Pues no le va a dejar a mucho, yo creo. La lógica dice que no, que tiene que reaccionar otros, ¿no? Pero claro, ese es el tema, que ya cuando ya se quedan allí los que se han quedado hoy, pues solo le queda nada más que aguantar, ¿no? Qué difícil arrancarles. También hay que entender, ¿no? Pues que, claro, la gente que se queda ya allí, pues eso, hoy, por ejemplo, se han quedado Vinegar, Pogacar, Tomás y Henry, pues hay que ser realistas y es difícil arrancar allí. Que haya un parón y que se vigilen y que este puede salir por un córner, también puede ser una situación de estas que nos puede beneficiar, ¿no? Nosotros, yo estoy contento de que Enrique haya estado otra vez allá con los mejores, solo en su sitio, ¿no? Entonces lo demás pues vamos a ir viendo.
¿Qué decía el jefe por encima del jefe, Payete, en el día de hoy? Que siempre suele ser medio talismán para el equipo.
Sí, bueno, se lo ha pasado muy bien, ¿no? Al final tiene afición y un día como hoy pues ha visto otra cosa que no había visto nunca en carrera, ¿no? Que es los días de muchísimo calor como ha hecho hoy, la de montón de bidones que hemos podido llegar a dar y hielos, ¿no? Pues eso también el hombre se ha quedado un poco diciendo, es que estos hombres son de otra pasta, ¿no? La verdad que hoy ha sido un día de muchísimo calor, ¿no? Mirando un poco las previsiones, se han equivocado 100%, ¿no? Que no daban tanto calor. Entonces, pues eso, hemos vaciado la nevera un par de veces. O sea, un par de veces hemos tenido que pedir bidones a los coches auxiliares y la verdad que hemos dado muchísimos, muchísimos bidones, ¿no? Y eso a él le ha impresionado bastante. Ha impresionado bastante y feliz. Yo creo que se ha ido contento.
¿Está quedando bien el documental o no?
Hombre.
El episodio de ayer tiene que ser...
El documental.
Escucha, el de ayer tiene que ser tremendo, ¿no?
Sí, bueno, un poco de pena, pero bueno, tiene que haber de todo también en un documental, ¿no? No va a ser todo.
Hombre, sí,
bueno,
sí.
Como estos últimos años, que de todo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. ¿Estás esperando la cuarta temporada o qué?
Sí, hombre, claro. Eso es un must, que se suele decir. Eso es imperdible. Sales y te tragas todos los capítulos.
Como agua de mayo, ¿no?
Efectivamente.
Como agua de mayo.
Y, Chente, decías antes que si arranca Enric, no sabes si le van a dejar marchar. Pero vosotros desde el coche le vais a pedir que ataque. ¿La estrategia de Movistar en Pirineos va a ser la de atacar?
Pues tiene que sacar tiempo y, sobre todo, vamos a intentar ganar una etapa. O sea, tenemos que ir al ataque, está claro.
Muy bien, Chente, que la última es sobre quién crees que va a ganar. Si estás sorprendido, hablamos antes de que empezara el Tour y todos, y el otro día hablamos con Machín, justo antes de que le pasaran cosas a su equipo, y que todos decíamos Pogacar, pero se ha metido el danés, no sé qué ves ahí al final.
No, pues oye, ayer ya visteis que Pogacar es humano, ¿no?
Es humano, efectivamente, sí.
Es humano y sobre todo contra un equipo tan fuerte como el Jumbo, ¿no? Que la verdad que lo hicieron muy bien, ¿no? Lo aislaron y luego lo dejaron fuera de juego, ¿no? Sí. Claro que Pogacar pues no puede ir a todo, es muy bueno el tío, pero se tiene que pues eso, ayudar del equipo, ¿no? Como hicieron Vinegar, ¿no? Yo creo que ahora Vinegar está en una situación de privilegio, ¿no? A no ser que tenga un desfallecimiento. Está en una situación muy buena, encima tiene un equipazo, o sea, está ya visto. Mayoría siempre.
Sí, sí, total. Entonces, tiene un equipazo,
Es muy difícil meterle mano a Vinegar, ¿sabes? Sí.
Muy bien, José Vicente.
Y bueno.
Que es un placer hablar contigo. No, que es un placer hablar contigo.
Vale,
que,
vale.
Nos queda una llamada, sí. Joder, a ver si puede ser la del día que ganéis una etapa, ¿vale?
Oye, pues no estaría mal.
Para rematar.
Para rematar, eso es.
Bueno, a descansar, gracias, Un abrazo.
Muy bien, un abrazo a todos y muchas gracias. Venga.
A ti siempre.
Hasta luego.
A ti, un placer hablar con el director deportivo. Bueno, pues han quedado claras bastantes cosas, ¿no? Que ahora sí, aquella oferta que le hicimos al principio del Tour, que era una etapa o podio, ahora ya es una etapa como sea, ¿no?
Sí, sí. El podio está imposible, Corro. Es verdad que lo que le preguntaba yo a Chente es lo que siento. A mí me ha dado muchísima rabia lo de Enric, porque hoy le hemos visto que realmente estaba para luchar por el podio. Yo tengo confianza que Geraint Thomas, que hasta ahora está siendo el tercero mejor, pudiera desvanecer en los Pirineos. Y ahí es donde va a entrar Enric. Pero ahora falta ver si Enric va a sacar ese carácter que hasta ahora no ha tenido, y va a ser valiente y va a ir a por una etapa. Eso nos lo va a decir los Pirineos.
Pogacar lo ha intentado ahí dos o tres veces al final, pero Vingegaard se pegaba, iba rozando la rueda de Pogacar, ¿eh?
Nada, tremendo. No le ha soltado, ni le ha soltado en el sprint, que se supone que Pogacar tiene más punta de velocidad. El danés tiene el golpe de pedal, tiene el toque, y ahora hay que ver si tiene un mal día y los demás se dan cuenta, porque si no va a ser muy difícil. Pero con ese equipo, como decía Chente, que va a hacer un poco con la carrera lo que quiera, va a ser muy difícil entrarle a Vinegar y al Jumbo Visma.
Quique, ¿viernes, sábado, domingo algo importante o ya hay que esperar a Pirineos?
Hombre, tenemos cosas chulas. Mañana vamos al macizo central, desde aquí, desde Bourg-d'Oisans, que es el pueblo que está aquí abajo en el Alpe d'Huez, dirección a Saint-Étienne. Y el sábado volvemos a un sitio mítico, que es el aeródromo de Mende, donde el ciclismo español consiguió hace 4 años la última victoria en el Tour de Francia. Fue Omar Fraile, que no está en este Tour. Así que, bueno, de camino a los Pirineos tenemos cosas que contar.
Muy bien, compañeros. Bueno, ¿qué se ve desde la habitación del hotel de...? No sé si estás en el hotel o en la puerta del hotel.
O en la habitación, siquiera.
Estoy en la puerta del hotel y veo una mini ciudad, como es hoy Alpe d'Huez, en fiesta. Es la fiesta nacional, hay música, ha habido esta noche fuegos artificiales, y hay un montón de gente, oye, por la calle. Esto parece España, no parece Francia.
Muy bien, pásalo bien. Quique, Eri, Alberto, mañana más en Le Tour de France, aquí en la cadena COPE, en el partidazo, y por supuesto el fin de semana en el Tiempo de Juego. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Entonces, hasta
chao,
luego.
Chao.
Bueno, The American, sin la S. Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal, profe?
Muy buenas.
¿Te han dejado solo? ¿Es así?
Bueno, aquí estamos de guardia.
Tú eres 24/7. O sea, tú todos los días 24 horas pendiente.
Sí, señor.
Bueno, tengo aquí 3 o 4 temas para tratar contigo. Hay uno de fútbol americano, otro de NBA de un español y otro de NBA pura y dura, porque están contando que Stephen Curry está tratando de convencer a Durant para que vuelva a Golden State.
Sí, bueno, ya sabes que Kevin Durant ha manifestado que no quiere continuar en los Brooklyn Nets, ha pedido el traspaso, lo que en fútbol me enseñáis que es el transfer request.
Eso
en,
es.
Sobre todo en la Premier.
En la Premier, eso es.
Pues ha pedido que le traspasen, y el problema que tiene Kevin Durant es que es un jugador tan valioso que los Brooklyn Nets piden muchísimo a cambio y prácticamente no tiene novias, ¿no? Pero bueno, ahí está Steph Curry intentando convencerle para que vuelva. No necesariamente con todo a favor ni con todo el público a favor. Hay mucha gente que no contempla la posibilidad de ver a Kevin Durant otra vez de vuelta a la Bahía. Pero sí es verdad que Steph Curry ha hablado varias veces con él para intentar que vuelva al equipo donde ya fue campeón. Curry tiene entre ceja y ceja conseguir un quinto título que le iguale con LeBron James para de esa manera pasar a la posteridad. Y él cree que si ya añade a Kevin Durant, aunque se pierda a un jugador en el camino por el traspaso, por el hipotético traspaso, pues sería fantástico. Yo personalmente creo que esta idea es complicadísima y que no va a suceder.
Kevin Durant es personaje, ¿no? Es un tipo especial, ¿no?
Sí, sí, sí. Tiene mucha personalidad, y en lo que le ha pasado en los Brooklyn Nets es que él es amigo personal de Kyrie Irving, que es un personaje curiosísimo. Dentro de la cancha es un buen jugador, pero fuera de la cancha ya nos habrás oído mencionar alguna vez a los que hablamos de básquet, que es terraplanista, rarísimo, en el tema de los ovnis también, antivacunas, en fin. Un tipo muy raro que le ha dado mucha guerra a Brooklyn, sobre todo con el tema de las vacunas de COVID, que no se quería vacunar, que de hecho no se ha vacunado. Pero él es muy amigo de Kyrie Irving, y al manifestar los Brooklyn Nets que querían traspasar, o por lo menos que Kyrie Irving era prescindible, pues él se lo ha tomado muy a pecho y ha dicho que él también es prescindible.
Bueno, segundo tema, Santi Aldama, que ha anunciado hace poco, no sé si lo ha hecho oficial o no, que no va a ir al europeo con la selección española y que se ha convertido en un showman en la última semana, ¿no? Semana fantástica.
Sí, ahora mismo se está jugando lo que se llama la Summer League, la Liga de Verano, que se celebra en la Ciudad del Pecado, en Las Vegas, que sabes que la llaman Sin City, la Ciudad del Pecado. ¿Sí? Pues bien, ahí hay jugadores novatos, jugadores de primer y segundo año en la NBA, jugadores que están en plan ascensor entre la Liga de Desarrollo y la Liga NBA, como es un poco el caso de Santi Aldama, pero dentro de esa liga, que, repito, no están los buenos, están, digamos, los prospectos, los jugadores de futuro, Santi está haciendo unos números fantásticos. El otro día contra Minnesota hizo 22 puntos, 8 rebotes, 6 robos y 2 tapones. Contra Brooklyn Nets pasó de la treintena de puntos. Hoy juega contra Boston Celtics, o sea que está haciéndolo muy bien, lo cual pues muy probablemente le garantice que pueda tener un espacio fijo en los Memphis Grizzlies. Luego que juegue ya más o menos minutos, veremos, porque Memphis es un muy buen equipo y tiene mucha competencia en su puesto, pero él está haciendo muchísimos méritos para conseguir quedarse en el equipo de manera definitiva.
Una cosa rápida antes de Tom Brady. Me estaba acordando el otro día que estuvimos hablando con Ethan Almanza, que es el chaval este que fue MVP
sí,
del Sub-17,
sí, sí.
Que está jugando en Atlanta, en una liga que promociona, me parece que Pau Gasol, y no sé si LeBron James también, y leí que cobraba 100.000 pavos, $100,000, ¿es posible?
Sí, 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 es una liga alternativa para jugadores que no quieren pasar por la universidad y demás. Y es una liga competitiva, pero sobre todo le hace competencia a la liga universitaria. Y esa es una de las razones indirectas por la cual, y aunque nos hemos saltado la pregunta por temas de tiempo, supongo, por la que la NBA está también pensando rebajar la edad mínima de entrada de 19 a 18 años.
Eso es. Bueno, la última. Tom Brady está rodando una película sobre su vida. ¿Va a ser él el protagonista de la peli?
Sí, señor. Es una comedia de deportes.
¿Comedia de deportes?
Comedia, sí. Bueno, comedia, a ver, que todo lo que no es drama en inglés se entiende como comedy, entonces...
No, que no es de risa, vamos. Que
eso es. El prospecto es, o la idea es que va a ser una película sobre él, con muy buenos guionistas y con 2, 4, 5 oscarizadas. Fíjate qué actrices tiene. Jane Fonda, que tiene 2 Oscars.
Sí.
Sally Field, que tiene también 2 Oscars. Rita Moreno, que tiene 1. Y Lily Tomlin, que es una actriz cómica de primera línea también en los Estados Unidos. Más Oscars que esta solo tienen vivas, ¿eh? Meryl Streep y Frances McDormand, que tiene tres. O sea, que imagínate el elenco protagónico que tiene ahí. Y, bueno, pues va a ser una película sobre él, en donde varias amigas pues hacen un viaje a la Super Bowl de 2018 para ver a su héroe y, de alguna manera, también fantasía sexual ya de gente muy mayor, como Lily Tomlin, Jane Fonda, sí, Sally Field, etcétera, que es Tom Brady.
Ah. Muy bien, Pani, como siempre, gracias. Un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Aquí de American, con N sin S final. Es solo uno, el americano, Paniagua. Y ahora llega la contraportada, Back Covers, con Carlos Ganga. Hola, Carlos.
Buenas noches a todos.
¿Qué traes esta noche?
Me apetece mucho lo de esta noche. Viene una superestrella de internet ahora, ¿eh? Jordi Wild.
¿Jordi Wild?
Jordi Wild, sí, sí.
Pero Wild no es su apellido, de verdad.
No.
Jordi Wild, ¿este fue el que entrevistó a Piqué?
Sí.
¿Y a Ciro López también le...?
También, hace 3 semanas, creo.
Muy bien, pues le van a escuchar ahora con Carlos Ganga. Te escucho atentamente, Carlos, chao.
Gracias.
Hasta luego. Ahora un consejo de Luis Basteiro.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy, la contraportada, con Carlos Ganga. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
Y arranca la contraportada. Muy buenas. Hasta la 1:30 para cerrar el partidazo de COPE. El invitado de hoy es de los buenos, ¿eh? Si miras cualquier lista de podcast, entre los programas más descargados está este, el partidazo, y también The Wild Project, que es el podcast de Jordi Wild, que además en YouTube tiene millones y millones de suscriptores y de visualizaciones. 1.100 millones de visualizaciones en YouTube. Una barbaridad. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lo primero de todo, te agradezco enormemente que vengas a este programa, que sé de que estás de vacaciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Me gustaría desconectar más de lo que estoy pudiendo hacer, pero bueno, este trabajo es como es. Y nada, semi-vacaciones, vamos a decir.
Eso te iba a decir, porque en el mundo de los streamers y de los youtubers siempre está eso en la cabeza de... No me puedo ir de vacaciones porque si no mis seguidores se olvidan de mí un poco, yo no puedo desconectar 3 semanas, 1 mes, 2. ¿Tú te vas con ese remordimiento también o lo haces más libremente?
No, yo me voy, volando libre como un pájaro, porque tenía ese pensamiento hace años y me di cuenta de que era enfermizo, de que es un pensamiento que es tóxico. Entonces me atreví hace unos años a decir, va, me voy 1 mes. Y cuando volví, más fuerte que nunca, en cuanto a ánimos y en cuanto a éxito, digamos, ¿no? Algo más tangible. Por lo que yo creo que es un concepto que entiendo que exista, pero creo que todos tendríamos que hacer un esfuerzo para decir, oye, ni que sean 3 semanas al año de desconectar, también de dar descanso a la audiencia, yo creo que es bueno. Lo que pasa es que no estoy pudiendo desconectar porque, bueno, pues entrevistas por aquí, proyectos que quiero hacer de cara a septiembre que quieras o no tengo que estar un poco encima. O sea, no puedo desconectar 100% como a lo mejor otro trabajo que sí que desconectas y te olvidas de todo y cuando ya regresas, pues regresas a eso.
Y que tu gente nosotros, sigue ahí, que tu no, gente sigue ahí cuando tú vuelves. No había que pensar eso en ningún momento.
Claro. Bueno, pero no, para nada. Lo que pasa es que piensa que al final nuestro gremio, para decirlo de alguna forma, sí, somos muy novatos todos. Y los que llevamos unos años, de alguna forma somos casi unos cobayas, ¿no? Una cosa así novedosa. Entonces, vamos aprendiendo a medida, vamos trabajando para entendernos.
Pero ahora has cogido unos días con los amigos, ¿no? ¿Dónde te pillamos?
Pues no me pillas en casa estos días porque hasta agosto que no me voy a ir a República Dominicana, no me voy a lo grande. Lo que pasa es que, bueno, un fin de semana estoy aquí, el otro fin de semana estoy allá, me voy unos días, pues eso, con lo que tú dices, con los amigos. De momento, simplemente el hecho de no estar trabajando, para mí ya, aunque sea mentalmente, para mí ya es un descanso.
Sí, sí. ¿Cuándo vuelve The Wild Project? ¿Cuál es el próximo que tienes?
Vuelvo en septiembre, primeros de septiembre. No sé el día exacto porque no quiero deprimirme, pero va a ser principios de septiembre.
¿Y el invitado lo tiene ya o no?
Tengo ideas. No tengo uno cerrado, pero tengo 3 o 4 por ahí que van navegando.
¿Alguien te ha dicho que no? ¿Alguna entrevista?
No. Alguna vez sí que no he podido contactar con alguien. Mira. Ah, bueno, mira, no, mentira. Hay uno que no, mira, sinceramente no os puedo decirlo, lo diría, porque no es nada malo, pero no me acuerdo cómo se llama. Estaba buscando un historiador y me dijo que no era su campo de, vamos, que era mejor en otros temas y que no era el más adecuado, pero es la única vez que me han dicho que no. Lo que pasa es que sí que hay algún perfil, quizás muy top a veces, que es difícil llegar a contactar con esa persona.
Pero ningún famosete, ¿no? Del rollo, nadie que te hayas quedado con el joder, este tío que no quiere venir.
No, de momento no. De momento la gente al contrario. Sorpresivamente todo el mundo está como muy con muchas ganas de venir. ¿Eh?
Como vas como un tiro, pues claro, estarás súper feliz, vamos, del podcast.
Claro, hombre, al final, a ver, si me vieran 150 personas, pues a lo mejor podría entrevistar al charcutero de mi barrio. Pero claro, cuando tienes éxito, pues todo el mundo, las puertas se abren más fácil, es evidente.
Oye, tú, ¿miras las listas estas de podcast más descargados o no? ¿O pasas?
Antes era mucho más... estaba mucho más obsesionado con las cifras. Hace unos años que paré. Voy mirando, más que nada porque a veces me preguntan, incluso para campañas o algo, oye, mira, ¿en qué posición estás? Pero no es algo que me quite el sueño. Pero sí, de vez en cuando voy mirando y como muchas veces, pues por suerte, ¿no? Y por fortuna estoy en el top, pues es una alegría.
Además, sí. Hoy he mirado varias, además, y es que salimos, el partidazo de COPE y de Wild Project, salimos muy juntos en número de jergas en 2 o 3 listas que he mirado, sí.
Ojo, me estoy cabreando ya, que acabo la entrevista, ¿eh? Ahora mismo, o sea, la competencia, ¿no?
¿Tú escuchas la radio o no, Jordi?
Pues mira, la escucho en formato podcast, lo que es radio clásica, alguna vez cuando voy de viaje en el coche, pero soy más de consumidor de programas de radio en formato podcast.
Uh-huh. Te leí una frase, ahora que dices que el podcast va muy bien y tal, que decías, creo que fue en El Mundo, en una entrevista, que si te hubieras hecho famoso con 20 años, hubieras sido gilipollas.
Sí, ya lo medio soy ahora, pues imagínate con 20 años. O sea, ni te digo. A ver, quieras o no, la edad también te hace madurar y te enseña, ¿no? La propia vida te enseña a comportarte mejor, también a apreciar mejor el éxito, el dinero, el poder que eso conlleva, que conlleva un poder. Y cuando eres un chaval y de repente, además que nos llega de repente, es casi de la noche a la mañana, pues lo normal es que hubiera sido un desastre. Pero bueno, por suerte me ha pillado un poquito más mayor y lo he podido llevar mejor. Fallos como siempre, sí. Pero bueno.
Eso le pasa a actores. Estoy recordando ahora el caso, por ejemplo, de La Casa de Papel, del fenómeno de La Casa de Papel. Le escuché decir a Jaime Lorente, el que hace de Denver, que también que después de La Casa de Papel se quedó psicológicamente, que necesitó ayuda, porque fue un fenómeno tan grande, una fama tan de repente, tan brutal, que después de eso fue como que se quedó vacío. Es difícil llevar eso, ¿no?
Bueno, yo creo que, de hecho lo hablamos en el podcast, el tema este de Lorente, ¿no? De lo que pasó es el síndrome del impostor, que es cuando algo te viene muy bueno, muy, muy grande, y tú mismo no te acabas de creer que esto es posible y crees que eres una especie de impostor, algo muy simplificado. Yo creo que en mi caso hubiera sido más que hubieras tenido comportamientos pues un poquito más pues chulescos quizás, o de no guardar bien el dinero, o de... Yo creo que hubiera ido más para allá, ¿no? Si me hubiera pillado en mi época más anárquica y más loca. Pero bueno, nunca es fácil cuando de repente tienes mucho de algo, sea lo que sea, poder, dinero, amigos, gente que quiere acercarse a ti. Nunca es fácil al principio de gestionarlo. Rodéate bien, yo siempre digo lo mismo a la gente, rodearos bien, tened buenas rutinas de vida y estos son dos buenos pasos para no liarla. Y aún así la vas a cagar y cuando lo caguéis, pues oye, pa'lante que no se muera nadie.
Se pide perdón y ya está, sí señor. Has hablado y hablas con muchísima gente en el podcast. Yo he escuchado así que me vengan a la cabeza Ibai, el Xocas, Piqué, Ciro López, que estuvo hace bien poquito, pero una de las que más me ha impresionado de siempre, ya tiene creo que un año esta entrevista, es la de Daniel el Rojo, ¿te acuerdas? Mm-hmm. No sé si a ti también te impactó mucho esta, porque es un caso, explícalo.
Sí, bueno, Daniel Rojo, hostia, que crack, es un genio y lo adoro. O sea, es un tío que ya conozco desde hace años, es decir, que no lo descubrí en el podcast, por lo tanto, no me sorprendió tanto como a los demás, porque ya sabía alguna historia y de conocerlo antes. Pero el tío, para mí, tiene una de las vidas más fascinantes de España. Es un señor que se dedicó durante muchos años a robar bancos. De hecho, creo que es considerado el mayor ladrón de bancos de Europa. Millones y millones y millones de pesetas, robando de todos tipos. Estuvo también en Colombia, luego conoció a gente de Pablo Escobar. Se metía no sé cuántos gramos, me dijo, de cocaína al día. Que, o sea, es que ni un elefante sobrevive a tantos gramos. Y el tío está vivo, tiene SIDA. O sea, pilló el SIDA incluso cuando todo el mundo moría de SIDA. Él no murió. Creo que pasó incluso un cáncer. Y no sé qué tendrá ahora, Dani. ¿Tendrá 60 o ni lo sé? Y el tío está hecho un toro. O sea, que es una vida de locos y es una barbaridad que pueda contarlo.
Sí. ¿Qué tal con Piqué? ¿Estuviste con Piqué en el podcast? ¿Qué tal la distancia corta?
Ah, muy bien. Es muy... en la distancia corta es muy, muy chaval, muy como si fuera un amigo del grupo, ¿no? Es una persona muy normal, muy... Bueno, ya se le ve pues que le gusta la fiesta y le gusta pasárselo bien y le gusta vivir bien. Yo creo que tengo una mentalidad, sí, ¿no?, un poco similar, en el sentido de que ser conocido no implica que no puedas hacer lo que hacen otras personas de tu edad, ¿no?
Sí, sí, sí. Él, vamos, ha disfrutado, bueno, siendo futbolista, fíjate todo lo que te contó, sus aventuras en Manchester, que él no se corta, pero luego es un tío que luego cumple en su trabajo, o sea, que no es que haga eso y luego... Jordi, tú sabes que ha habido mucha polémica siempre entre los medios convencionales, el Twitch y YouTube y los periodistas. Yo no quiero decir nada sobre eso porque me parece una estupidez, es una pelea estúpida. Yo creo que cada uno hace lo suyo, que cabemos todos, que somos amigos. Yo veo mucho Twitch, por ejemplo, también YouTube. Pero, por ejemplo, lo que sí que me llama la atención es que tú le preguntas a Piqué por sus fiestas en Manchester y él te lo cuenta abiertamente sin ningún tipo de problema y yo estoy convencido de que si yo traigo aquí a Piqué y sin conocernos de nada, y empezamos la entrevista y estamos 5 minutos ahí hablando guay y tal, y yo le pregunto por sus fiestas, que no le molaría nada eso. Sin embargo, contigo va y lo cuenta perfectamente.
Sí, aquí daría para un largo análisis, ¿eh? del medio comunicativo. Yo creo que primero hay una cosa histórica en la radio, en la televisión, en la prensa, y estoy de acuerdo contigo, lo que has dicho, me parece absurda la guerra. Tendríamos que remar todos a favor y no ir unos en contra de los otros. Pero bueno, aparte de eso, primero es el tema histórico, y eso es algo que no descubro yo. O sea, durante muchos años, tanto la prensa escrita deportiva como radiofónica como televisiva ha metido muchísima caña a los futbolistas. Y eso implica que ellos, aunque haya periodistas con buena fe, van con la defensa puesta y con la coraza puesta, porque es que incluso a mí, que tampoco no soy un futbolista, a veces la prensa tradicional me ha hecho titulares que no tocaban, ha sacado de contexto frases que no tocaban. Pues imagínate un futbolista y encima de una cosa como el deporte que es tan visceral, ¿no? Entonces aquí hay la primera es que hay un que está en la defensiva. Y luego está el tema de que quieras o no en Twitch, en YouTube, no hay límite de tiempo, no hay ninguna editorial detrás, yo no tengo nadie que ningún lobby que me pague, ni nadie que, ningún sector que me diga que tengo que decir que no. Y eso lo saben y vienen tranquilos y vienen pues a tener una conversación como podría tener pues dos colegas o dos personas que se parecen interesantes y quieren contarse la vida. Esto quieras o no, en una radio, en una tele, donde hay plató, donde hay unos pedazo focos, ya vas con otra mentalidad y también sabes que te pueden hacer más cosas que lo que puedo hacer yo, que todo el mundo que viene sabe que no se le va a cortar en nada, no se le va a editar en nada y que lo que diga es lo que sale. Y entonces ya vas tranquilo.
A mí me parece genial, ¿eh? Que lo hagan, que lo hagáis, a mí me parece estupendo. Que como decimos aquí, somos todos amigos. Con Siro estuviste hace poco, me gustó mucho cuando hablasteis de lo paranormal y esas cosas. Te mola el tema, ¿eh?
Me mola mucho, o sea, yo, a ver, Siro es medio brujo.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Lo de Siro, cuando me decía que hizo una ouija, que el vaso volaba.
Que se rompía el vaso, ¿eh?
Sí, sí. A ver, por una parte yo pensaba, ¿qué os tomasteis esa noche? Porque orujo seguro que no. O sea, eso es más que orujo. Y no, y a mí estos temas me han interesado de siempre. También tengo un buen rollo con Iker Jiménez, que hemos hablado de estos temas. A mí me encanta, ¿no? No creo eso. Y fíjate que es curioso porque soy descreído al 100%. Es decir, me encantan estos temas, estos fenómenos, pero... lo cojo todo desde una perspectiva absolutamente escéptica. Yo soy muy procientífico, pero aún así me causa curiosidad. Este fenómeno me gusta, ¿no? Y de siempre, todo lo que es la crónica negra y todo esto.
Igual no es hora para hablar de esto porque estará la gente, algunos en la cama, otros en el césped, en la piscina, y están diciendo, hostia, como me pasa a mí algo de esto. ¿A ti no te ha pasado nada de ninguna experiencia de estas raras?
Una que la medio conté, que pasó en el podcast, que tengo un armario, tengo dos salas, la donde digamos grabo el podcast en sí, luego como una otra sala con una oficina y tal, y ahí hay un armario empotrado. Sí. Y el armario además está medio roto y tiene como unos paneles que son las puertas. Entonces estamos tres personas, una chica que había venido a una entrevista, Nacho, que es como mi digamos el que realiza, y estaba yo. Entonces de repente desde dentro del armario empiezo a escuchar unos golpes, ¿no? Y digo, hostia, ¿qué es esto? Eran como rítmicos, eran como... pa. Y digo, no sé, ¿no? Digo, ¿tú estás escuchando esto, Nacho? Sí, sí. Y tú, yo, claro, estoy aquí alucinando. Bueno, vamos para allá. Él se queda en la puerta, no le gustan mucho estos temas. A mí como me dan igual. Pero aún así era muy curioso porque, sí, te lo juro, que salía de dentro del armario. Entonces me va acercando y yo pensaba que era ella, que se había escondido, la chica que se había escondido, para darnos un susto. Estaba dentro del armario, iba a saltar o algo. Y me acerco al armario, el panel estaba abierto, por lo que yo no tenía que tocar nada, simplemente meter la cabeza para ver desde dónde venía el ruido. Pongo la cabecita y nada, y se para el ruido. Y claro, me quedo yo en plan, hostia, ¿qué ha sido esa locura? La chica estaba en el baño, sale del baño y los tres hablamos. Hostia, ¿habéis escuchado eso? Sí, sí, yo también. ¿Erais vosotros? Ah, no, no. Entonces, ha quedado el misterio ese, estoy seguro de que eran los vecinos o algo, pero sí que es verdad que es la única vez que me cuesta dar la explicación a algo que me haya pasado.
¿Te gusta mucho el deporte, no?
Sí, mucho, claro. Deporte es importantísimo para mí. Sin deporte no sé si yo podría tirar para adelante, ¿eh?
Aparte de hacerlo, porque lo practican mucho, ¿no? Hacen mucho gimnasio. También ver, ¿no? Eres muy del Barça. No sé si te gusta algún deporte más que el fútbol.
Sí, claro. A mí me gusta mucho ver los deportes en general, ¿eh? Me encanta ver... Baloncesto es mi deporte favorito.
¿Ah, sí?
Y la NBA me flipa, la NBA me flipa. O sea, yo me quedaba de pequeñito cada madrugada con Andrés Montes, con Daimiel, viendo la NBA, y eso es mi infancia. Y me gusta mucho ver el básquet. Tenis también me encanta. Me encanta ver... Es que cualquier deporte, a veces de equipo y todo, que pille también. Pero básquet y fútbol, tenis, quizá... Ah, no, y uno, hostia, ¿cómo me olvido de esto? Mi deporte favorito ahora mismo de ver es MMA. Es lo que más me gusta ver. Deportes de contacto. Boxeo, sí, sí. Pero MMA sobre todo.
Qué curioso. ¿Estuviste en la velada de Ibai?
Estuve en la primera, pero en la segunda no pude porque justo ese día se casaba uno de mis mejores amigos y encima, y aquí viene el plot twist, yo oficiaba la ceremonia. O sea, que yo tenía que casarme.
No podías escaquearte.
No podía escaquearme, o sea, no hay excusa.
Oye, ¿qué te parece lo que está haciendo el Barça? Los fichajes de los últimos días, los últimos movimientos. Sabes que se queda Dembélé, ¿no? No sé si te gusta Dembélé.
Sí, a mí, a ver, Dembélé, lo de Dembélé es de pesadilla en el Mestrid. O sea, no, si me llegan a decir hace medio año que se quedaba y que encima se quedaba por menos pasta, digo, estás borracho, ¿qué te pasa? A ver, O sea, yo no acabo de entender qué ha pasado aquí para estar el Barça en la ruina, a de repente gastarse 50 por aquí, 60 por aquí. No sé, o sea, las famosas palancas. Yo sí las tengo que acabar de entender bien, estas palancas, porque es una barbaridad. Dembélé me encanta que se quede, es un muy buen jugador. Y además, si se queda convencido, pues fantástico. Rafinha me gusta, por lo que no lo he visto, pero, o sea, no lo he visto jugar, pero he visto resúmenes ahora, análisis y tal. Dicen que es muy bueno, pero parece que es la misma posición que Dembélé, entonces no sé, demasiado. O sea, yo creo que el Barça tiene que reforzar defensa sí o sí. Koundé, decían y tal, ojalá
sí,
que
sí, sí, está en la agenda. ¿Te gusta Koundé?
Ojalá,
sí, sí.
Ojalá, eso me parece un fenómeno. Y yo creo que un medio centro ya para de forma mal dicha, ¿no? Prejubilar a Busquets, tener un medio centro defensivo titular joven o más o menos joven, creo que es algo primordial. No sé si será Nico al final, y decían, ¿no?, que a lo mejor Nico iba,
sí,
iba a
no
ser
le acaba de entrar al ojo, yo creo que a Xavi. Le falta un pelín, pero bueno, sí. Gavi te gusta, ¿no? ¿Quién te gusta? Ansu Fati, ¿no?
A ver, este trío que tenemos de Pedri, Gavi y Ansu Fati, eso es una maravilla. El único miedito que tengo, y ojalá que no, ¿eh?, que es que Ansu Fati haya quedado perfecto del tema de las operaciones y todo eso, pero sí ha quedado bien. Poca gente joven hay con tanto gol como él. Lo de Pedri es una locura. O sea, es con la edad que tiene, no te lo crees. Y Gavi parece que va por el camino. O sea, que yo creo que hay buena base. Tampoco no nos flipemos ahora, que ya sé cómo somos la gente, ya este año con tres Champions.
La chavineta, Jordi.
La chavineta va para arriba siempre. La chavineta acabó un poco distorsionada, ¿eh?, el año que...
Pero tú estás, ¿no? Tú estás en la chavineta, a tope.
Xavi es el entrenador ideal para el Barça a día de hoy. Si no es Guardiola, tiene que ser Xavi. Y Guardiola no va a ser, o sea que Xavi siempre.
Bueno, y Lewandowski, ¿no?
Uf, ojalá. Mira, ese sí. Mira, aunque tenga 143 años, ¿eh? O sea, sí, Lewandowski... Mira, Benzema, que tiene 1000 años
que sí.
Y está en su mejor momento de forma. Y Lewandowski, que no es un tío de lesionarse, ni que se cuida. Tiene
bueno, he visto una foto, tiene un cuerpo fibrado, es impresionante Lewandowski. Yo creo que problemas físicos no va a tener. Yo creo que si el Barça acaba haciendo Lewandowski, es el fichaje del verano. El fichaje del verano, porque es un tío que es que lleva no sé cuántos años haciendo 40, 50 goles.
Ah, no, para mí es un jugador diferencial. Si no hay una debacle y le pasara algo físico, es claro, un jugador ya... diferencial como hay pocos.
Te alegraste con Mbappé, con el no de Mbappé al Madrid, claro.
me reí.
Lo disfrutaste.
Mira, no me alegré, te lo juro, no me alegré porque es que el Madrid, este año quería meterme con ellos y es que lo ganan todos los cabrones. Entonces tuve que comerme mis palabras constantemente y... Lo de Mbappé me reí mucho, pero luego lloré con la Champions, o sea que...
Sí, te vi ahí los tweets de la Champions, sí, que estabas intentando ahí hacer el contragafe, a ver si... pero no funcionó.
No, lo intenté todo, callar para no hacer gafe, hacer el contragafe, el gafe, fracaso absoluto. Este año había algún... Mira, lo que decíamos de Ciro y las Meigas, creo que había algún conjuro de Meigas para que el Madrid ganara, porque no es normal ganar la Champions.
La Champions que ha hecho ha sido... Eso sí que es paranormal, ¿eh?
Te lo juro, el armario, la historia del armario es una tontería. Esto sí que es para que Iker analice.
Entre todos los tatuajes que tienes, ¿tienes alguno que tenga que ver con el Barça, con algún título o con algo o no?
Nah, a ver, no. Soy culé, pero no tanto. Soy culé, pero tampoco nos pasemos, ¿eh? Que no me dan de comer. Nah, me gusta mucho el Barça, pero yo soy de los que si pierde, duermo bien, como bien y me dura el disgusto unos 3 minutos. O sea, yo para mí el deporte es para divertirme, para pasármelo bien, no para amargarme la vida. Tenemos muchos problemas, ¿no? Que encima el deporte fuera uno de ellos, por lo tanto, no, yo me lo tomo un poco superficialmente. Aunque sí, soy muy culé, pero...
Sí, señor, sí. Jordi, del mundo del deporte, ¿a quién te gustaría entrevistar?
A ver, mira, pues tengo dos marcados que me encantaría. Del mundo del deporte en español, ¿eh? O sea, sí. Uno es... Mira, te digo tres, va muy rápido. Uno es Rafa Nadal,
sí.
Me fliparía. El otro es Pau Gasol, porque te digo, yo soy muy fan de la NBA, me encantaría hablar cómo es, pues, el entre bambalinas, ¿no? Y además el que ha sido una mega estrella de la NBA, que es el único español que ha sido una estrella de la NBA que tenemos. Y así, no español, pero latino, Canelo. Canelo Álvarez me encantaría poder entrevistarlo. Boxeador, bueno, va camino de ser de los mejores de la historia, sin duda.
Yo aquí de la radio te puedo ofrecer, si quieres, a Manolo Lama o a Juanma Castaño, te llevas alguno allí.
Bueno, oye, pues te digo una cosa, pues ni tan mal, porque, joder, a ver, Juanma, Manolo son al final hemos crecido con ellos. Espero que nos quieran a nosotros, que yo creo que les queremos más nosotros a ellos que ellos a nosotros.
Que no, hombre, que no, que no. Que aquí os queremos mucho, si os seguimos un montón, si aquí...
Ah, bueno.
Sí, de verdad. Intentaremos no sacarte ningún titular malo en esta entrevista. Bueno, mañana, ¿te imaginas que mañana te levantas con todos los periódicos digitales, un titular tuyo
mañana,
polémico ahí, y tú me cago en todo?
Atacando la radio y ya cerrando una etapa.
Y va a ir reaccionando en su canal de Twitch, todo el chocas.
Todo el mundo ya metido en el engranaje de eso.
Jordi, que me ha encantado charlar contigo, que mil gracias por estar aquí, que te veo mucho en YouTube y en el podcast y que disfrutes las vacaciones.
Hala, pues muchas gracias a vosotros por la invitación y nada, un abrazo enorme y bueno, ya hablaremos y estáis invitados a The Wall Project cuando queráis.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Jordi Wild, ya sabéis dónde está, pero por si acaso, en su canal de YouTube de Wild Project y en cualquier plataforma de podcast, igual que el partidazo de COPE. Y el que no sé por dónde anda es Antonio Ruiz. Antoñito, cuéntanos tus vacaciones.
Hola compañeros, buenas noches. Bueno, un año más llega el momento este medio raro, ¿no? En el que la empresa te obliga a tomar vacaciones, a desconectar, a desengancharte de la actualidad tan divina, ¿no? Que vivimos día a día en esta radio. Así que yo, que soy un chico muy disciplinado, sí, otro año más voy a aceptar de buen grado y voy a obedecer y voy a tomarme ese periodo vacacional que acaba con una temporada que ha sido movidita en el buen sentido, intensa, muy emocionante en todos los planos, por ejemplo, del Atlético de Madrid, que yo cubro a diario. Al final arreglaron el entuerto y ahora llega el momento de desconectar. Esto para mí significa cada verano limitar mucho el uso del móvil, a aceptar solo desde la radio llamadas de emergencia y el plan es muy parecido al del año pasado, ¿no? Así que voy a estar en Madrid una semanita organizando cosas domésticas de mi casa y de mi familia y luego iré a seguramente por la zona de la Costa del Sol, unos días pocos, 5 o 6, y luego recogeré a mi hija y me iré con ella, como cada verano, ella y yo, al sur también, ¿no? Zona de Cádiz, bueno, donde van todos los nuestros, casi todos, ¿no? Paco, Manolo, Suáncar, Juanma, todos los... casi tenemos allí una delegación en verano, ¿no? Unos días. Así que nada, y luego enseguida a volver, porque como este año de la Liga empieza el 12, viernes 12 de agosto, a causa del Mundial, pues yo creo que a principio de agosto, alrededor del 4 o el 5, ya estaremos preparando un poco la nueva temporada. Así que nada, por favor, si me queréis, no me llaméis mucho, ¿vale? Un abrazo.
Un abrazo, Antonio, disfruta, aunque no te merezcas mucho las vacaciones. Disfruta tú también esta noche de jueves, donde nos escuches. Mi plan ideal ahora mismo sería estar tumbado en el césped, ahí en la piscina, Javi, escuchando el partidazo. Así que gracias por estar ahí. Te esperamos mañana. Hasta mañana. Adiós.
La contraportada del partidazo de COPE.